Y hablamos del subte y tenemos que hablar con el Beto Pianelli, dirigente del sindicato del subte. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido a Radio Gráfica.
¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
Muy bien. Lo sentaron a Juan Carlos Picardo ayer en la mesa de negociación.
Sí, ayer estuvo para decir lo que todos los medios dicen. No, yo no tengo nada que ver, ¿no? No, yo ayer habíamos estado con él y con Chaín en la legislatura, en una exposición, imagínate, de 5 o 6 horas, que fue muy interesante, porque demuestra el nivel de irresponsabilidad, de chanta, por aparte hay un nivel de desconocimiento del subterráneo que pareciera, viste, como si fuera, es decir, él es el presidente de la empresa dueña del subte, y llega a decir barbaridades a tal nivel como que tenemos que charlar entre todos los porteños si queremos un subte, por ejemplo, la línea B y la línea D anden cada 1:50, ¿no? Es decir, 1:30, dice. Cosas que son imposibles técnicamente, no tiene ni idea, es decir, no hablo ni siquiera con un técnico sobre el subte. Barbaridad de ese tipo, o sobre las extensiones, sobre cómo tendría que ser. Todo esto es en medio de una discusión donde todo el mundo le pregunta, está todo muy lindo, pero si vos querés hablar sobre el subterráneo, primero te voy a decir por qué no lo tomás, que aparte es tuyo. ¿No? Y bueno, es lo mismo que dijo ayer, nosotros no tenemos nada que ver. Hay una ley, hay un acuerdo firmado con el jefe de gobierno, y hay una ejecución de ese acuerdo con el aumento de la tarifa, pero estos muchachos no quieren hacerse cargo de eso.
Bien, y además de esto, Metrovías no agarra guante. Dice, la discusión la tienen que resolver Nación y Ciudad, entonces se va extendiendo y no resolviendo la cuestión de los trabajadores, las paritarias.
Claro, Metrovías no va a tocar sus hiperganancias para aumentar el salario. De hecho, hace 3 meses que no cobra ningún proveedor. Hace 3 meses que no cobran los proveedores, por eso no hay más repuestos. No se compran repuestos, no hay mantenimiento, es decir, es una brutalidad completa lo que está haciendo la empresa, porque aparte del deterioro de la formación, claro, me no importa porque ellos no son dueños de la formación, el que tiene la formación es base, es decir, y es base es de todos los porteños, no es de Picardo ni de Macri, ellos lo administran hoy. El día que se vayan van a dejar una empresa destruida, absolutamente destruida, con material rodante destruido. Bueno, eso es lo que hoy se está haciendo entre Metrovía y el gobierno de la ciudad, que no se quiere hacer cargo. Hoy, lo que sí Metrovía dijo ayer, algo que es verdad, ante las mentiras que había dicho en la conferencia del ingeniero Macri, de que en realidad nos acusó a nosotros de ser, de que íbamos a hacer un paro por tiempo determinado, y que habíamos creado una ficción, dijo, con lo de que le trababan la plata a la Nación. Bueno, ayer se han comunicado a Metrovía, se han comunicado a la Secretaría de Transporte y todo, diciendo de que es verdad. Ah, porque el ingeniero dice, miente descaradamente. Como miente de la misma manera que dice que no se hizo cargo del subte cuando se había hecho cargo, ¿no?
Beto, ¿cómo sigue la cosa? Ayer lo escuché a Roberto Fernández de la UTA diciendo que habría paro el lunes en el subte. Bueno, usted está en el sindicato del subte, que tienen, por lo que uno conoce, más representatividad dentro del subte, pero está el otro gremio. Digo, ¿cómo se discute la cuestión hacia adelante y qué propuesta van a tener ustedes de lucha, me imagino, ante la negativa por parte de la empresa y el contexto este que se está dando entre Ciudad y Nación?
Nosotros la reunión la tenemos el viernes. El viernes, después de la reunión, según lo que sería la reunión, vamos a actuar. Es decir, lo que diga Roberto Fernández Roberto Fernández está ahí y tiene medios, entonces a través de los medios puede decir cualquier cosa. El problema es si eso lo puede realizar, es decir, en realidad si es real, él sabe que nosotros si le respuestamos en el conflicto, y él utiliza los medios para decir de que va a parar, cuando en realidad, díganme un paro que haya hecho Roberto Fernández en el subte, no hubo, es inexistente, porque es inexistente la UTA en el subte. Entonces hablan porque saben que nosotros tarde o temprano vamos a actuar, y eso es sobre lo que él se está basando. Nosotros el viernes tenemos la reunión, si no hay respuesta, nos sentaremos y continuaremos con lo que estábamos haciendo, de la misma forma de lo que estábamos haciendo. Digo, no vamos a hacer ni lo que dice Macri, ni lo que dice Fernández, de ir a paros alocados, de por tiempo determinado, como dijo Macri que vamos a hacer, ni paro por de 24 horas de un saque, ni mucho menos, porque somos conscientes de que hay terceros que se afectan.
Está claro. Me quedo igual, Beto, con lo que planteabas, que en todos estos meses no se están comprando repuestos, que la empresa no está invirtiendo, que me parece la discusión de fondo aquí. Ya pasó lo del Sarmiento. Claro. y se está dando una discusión en muchos ámbitos de cómo debe ser el sistema de transporte. Me parece que tenemos que ir hacia ese debate y apuntar contra Roggio, que son en última instancia los que tienen las exuberantes ganancias que da Metrovías, que se las paga el Estado.
Mira, nosotros creemos que ese es el tema fundamental, que si hay algún déficit, o mejor dicho, si hay algo en el debe de todo este proceso iniciado después del 2002, es el transporte. Uh-huh. Entonces, lo sabemos todos, somos todos conscientes, más allá de la opinión de todo este proceso, que algunos pueden opinar que es mala, otros opinamos que es buena, pero si hay algo que todos coincidimos, que hay un déficit, que es el problema del transporte.
El otro día, Beto, estuvo Néstor Marcolín de la línea 60 aquí en el estudio, y él decía, el 70% de la línea 60 lo paga el Estado. Entonces, claro. No es que planteemos la estatización, decía, porque somos unos locos, sino porque en realidad lo está bancando el Estado. Y lo que le está bancando el Estado a los empresarios es la ganancia, siendo y considerando que un transporte público no debería generar ganancia.
Bueno, mira, nosotros opinamos exactamente lo mismo. El problema es estatizar o no estatizar tiene que ver con dos cuestiones. Primero, una cuestión de paradigma. Es decir, no es solamente que yo lo quiera estatizar o que el gobierno quiera estatizarlo, sino hay una cuestión de paradigmas sociales. Si la gente, la sociedad, está acepta una medida de esa característica. Acordémonos que con los servicios la sociedad no es mayoritariamente estatista. Desgraciadamente, a mi gusto, y que tiene que ver con la destrucción que hizo el menemismo en la década del 90 desde el punto de vista de los paradigmas sociales. Llevaron una liquidación de los paradigmas sociales con toda la ideología neoliberal. Ese es el primer problema para poder estatizar. Segundo problema es que si vos estatizas, no puede andar nada más mal. ¿Se entiende? Es decir, si uno agarra que hace una empresa eficiente, no puede darse el lujo de que tenga un problema. Y acá hay muchos negocios atrás. Muchos negocios donde están implicados muchas organizaciones en las cuales muchas hay sindicatos. Lo de la Unión Ferroviaria fue evidente en el caso Ferreira, donde se vio los negociados que tenía la Unión Ferroviaria con la empresa.
Claro, las tercerizadas.
Las tercerizadas, con la través de las tercerizadas. Entonces, digo, si vos lo tercerizás, sabés que la limpieza que tenés que hacer no es solamente estatizarlo. Claro. Es mucho, muchísimo, pero muchísimo más grande. Porque si Aerolíneas Argentinas, que fue estatizada, tiene boicot, porque gente que antes tenía negocios, hoy no los tiene, o se le empiezan a cortar, y entonces no tienen problema en boicotearla, imagínate lo que puede llegar a hacer en el ferrocarril. Sabiendo que acá no hay una industria ferroviaria. No tenemos forma de comprar formaciones ni de comprar los riles de la manera de decir, en un año resolvemos la cuestión de 5 o 6 años para poder mejorarlo en serio. Entonces, los riesgos a veces, con tomar medidas de este tipo, son mayores. Yo siempre digo de que la tragedia, la barbaridad que pasó en 11, que es una barbaridad, ni yo no le digo tragedia, porque tragedia son cosas que no se pueden evitar. Claro. Y eso se puede haber evitado. Ahora, lo de 11, si en caso de que estatices, me da la sensación de que probablemente te lo provoquen. Porque el negocio es muy grande para muchos. Entonces, hay que ser cuidadoso de qué manera se avanza, pero es lo que sí, hay que avanzar.
A paso de vencedores, Beto, hay que ir paso a paso. Y te escuchaba recién y recordaba los testimonios, ¿no?, de aquellos documentales que daban cuenta de ramal que cierra, ramal que cierra y el desguace que ha habido en esos ramales, entre otras las empresas, cómo han vendido las vigas de acero como chatarra, y lo que ha sucedido en Tucumán, en donde se ha registrado precisamente las máquinas matriceras han sido cortadas a la mitad para que no sigan produciendo
chatarra, mira, solamente un dato te voy a dar. Para hacer rieles, acá los rieles los hacía Somisa, ¿no? Que era estatal. Yeah. Bueno, hoy la dueña de Somisa es una empresa brasilera que hace rieles en Porto Alegre. Hacerlo acá sale 4 veces menos. Ahora, si tenés un pequeño problema, si vos le decís, hacelos acá y abrí el horno que cerraron de Somisa, ¿sabés cuál es el problema? Te va a decir, no, yo hago rieles, pero en Brasil. Entonces, no, es mucho más, ¿me entendés? Porque si no, te vas a pagar los riles 4 veces más. Yeah. Y así ni hablar con las... Bueno, lo que vos decís, la industria ferroviaria se fue liquidada. Entonces, hay que discutir cómo montás la industria ferroviaria. Porque si no, terminás pagando muchísimo más, todo. De lo que inclusive lo pagás ahora. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir, es una discusión muy, muy profunda.
Y muy interesante, que nos permite avanzar. El otro día hablábamos con el compañero Daniel Mayo de la Fraternidad, que él, él por ejemplo, reivindicaba el tren bala, que fue tan denostado, por ejemplo, por Pino Solanas, y que en ese momento, hasta uno se hace cargo, no se entendía muy bien la discusión, que a veces tiene que ver en cómo el gobierno bueno, busca generar otro sentido común a partir de los medios de comunicación. Bueno, la batalla de la comunicación que se expresó en la ley de medios. Porque él decía, bueno, tenemos el tren bala nos permitía recobrar una industria, el tren en la Argentina, ¿no? Básicamente decía, por más que sean capitales franceses.
¿Cómo? La ponencia Alstom con el tren bala hubiera impuesto Alstom en la Argentina. Claro. El tren bala implicaba que la tecnología que tiene Alstom, que hoy acá no llega, a no ser que vayas y le compres un tren como como ha pasado en Brasil a Alstom. Con el tren bala le ponía la fábrica en la Argentina. Entonces era cualitativamente distinto. Vos tenías la infraestructura, la tecnología, el conocimiento, que hoy no lo tenés. Porque, ojo, lo que habla Pino Solana en su película, hay que partir por la realidad. Parte de una premisa falsa. La tecnología en ferrocarriles, en los últimos 50 años, pegó un salto gigantesco. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un tren en la línea ADE, que es el Alstom, que tiene una falla y te dicen en un tablero qué falla tiene. Y tenés que arreglarlo con la notebook. No es no lo arreglás con una llave francesa, es una notebook para arreglar. Entonces digo, esa tecnología, porque hoy no tiene sentido hacer trenes como los de antes, no tiene sentido. Inclusive, el problema es, fundamentalmente, ni si es en el transporte interurbano, pero fundamentalmente es en la carga. Este país viaja el 6% de la carga, solamente va a ferrocarril, lo demás va todo en camiones. Claro. Esto no pasa en ningún lado del mundo. Vos tenés que hacer
es antieconómico, digamos, ¿no?
Es antieconómico. En Estados Unidos, y para ir del Pacífico, del Atlántico, está prohibido llevar en camiones, prohibido. Tiene que pasar por el tren. Es decir, lo prohíben porque tiene un sistema de transporte. Acá no lo hay, es una anarquía absoluta.
Eso es lo más, que
yo debería haber comentado, porque ellos han presentado a la Fraternidad, y muchos compañeros de la Fraternidad, que son muy serios por el general, serían esto, han trabajado planteando que hay que hacer más un sistema de transporte nacional, en donde esté la carga y donde se complementan. Es decir, acá no es que el tren elimina el camión y el camión elimina el tren, que acá lo que pasó fue eso. Eliminaron el tren al servicio de un camión, que aparte no está saturado, se mata a la gente de la ruta. Es decir, lo que hay que agarrar es hacer un complemento. Lo mismo que con los colectivos, haces un complemento. Y lo mismo cuando te hace la ciudad con los subtes. Si no hay un sistema planificado a nivel nacional, estamos complicados. Y para planificarlo, tenés que ver todos los enemigos que vas a tener.
Buen remate, Beto. Empezamos hablando del subte y terminamos hablando del sistema ferroviario, que es la discusión que tenemos que dar en la actualidad. Te mandamos un abrazo y esperemos que haya alguna respuesta a los reclamos de los laburantes en el subte.
No, gracias a ustedes. No.
Muy bien. Beto Pianelli, sindicato del subte, pasó por Punto de Partida, una charla profunda y estratégica.